Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 17 de junio de 2020, contamos con la presencia de nuestra compañera del Departamento de Economía, Meraris López, docente e investigadora, pues quien forma parte de esta nueva generación de economistas que está descollando con sus investigaciones en nuestro departamento. Entre ellas se encuentra, por supuesto, un punto importante del análisis económico, que es la gestión, pues, gubernamental, que sabemos, pues, que el gobierno de turno, pues, es parte del Estado y, por tanto, responsable del bienestar de la ciudadanía, como lo demanda la Constitución. En este actual entorno ha suscitado, pues, una serie de publicaciones de diversos medios e instituciones, pues, que están un tanto preocupadas precisamente por esa gestión, porque sabemos, pues, que no rindió cuentas este ejecutivo, este órgano ejecutivo, como debía, cada primero de junio, y hay otros aspectos que precisamente de la gestión que nos ha aclarado Meraris. Primero, ¿verdad? Empezó el gobierno patojo, como decimos, en buen salvadoreño, porque no contaba con un plan, pues, de gobierno, un plan quinquenal, que todo el mundo lo hace. Las mismas grandes corporaciones, emblemas del capitalismo, hacen planeación estratégica, pues, y, pues, además de no contar con un plan coherente y riguroso, en el sentido llano de la palabra, pues, nomás asumió el gobierno, este gobernante o este presidente disolvió la Secretaría Técnica de Planificación, que era el equivalente a un Ministerio de Planificación Económica. De ahí han habido, pues, acciones que dan, pues, visos de improvisación, de no transparencia y rendición de cuenta, y de una falta, pues, evidente del protocolo adecuado para relacionarse no solo con otros órganos del gobierno, del Estado, sino también con la ciudadanía. Y todo esto ha venido, pues, a desembocar en este actual entorno, en este, pues, actual contexto de ya los efectos, pues, de estos dos eventos negativos, pues, que han venido a afectar. Uno de carácter general, pues, el COVID-19, y más recientemente las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Antes, Meraris, nos quedamos precisamente en este punto, en los efectos, pues, de estos dos eventos que se han juntado y que casi, pues, digámosle, con una pequeña diferencia de tiempo. Ya antes, Meraris, de que viniera Amanda y Cristóbal, ya diversas instituciones, pues, preveían una contracción de entre el 4% y el 6% del Producto Interno Bruto, y de otra secuela de efectos, pues, entre las variables clave de la economía, el empleo, el ingreso, las finanzas públicas, y todo esto, pues, repercute, por supuesto, en la deuda, porque recuerden que estamos hablando del manejo, pues, de las finanzas del Estado y, por tanto, de la sociedad. Y por eso es importante que haya transparencia, que haya un gobierno, pues, que siga los protocolos y que cumpla como la Constitución lo manda. Entonces vamos a enfocarnos, Meraris, hoy en esa cuestión relativa a estos efectos y, en último término, cómo impactar esto en el nivel de la deuda y las implicaciones que tiene esto para el país. Adelante, Meraris.
Sí, este es un tema bastante crucial para respecto a, digamos, lo que actualmente se está viviendo, pero también de cara a la pospandemia, si lo podemos llamar de alguna manera.
Sí, claro.
Algunos efectos, por supuesto, que ya se están viendo en temas de impacto económico, ¿verdad? Como, por ejemplo, la disminución en la actividad económica, por supuesto que esto está determinada por el cese mandatorio de las actividades a efectos de resguardar la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, quizás más que el Producto Interno Bruto, lo que nos puede dar mejores luces de cómo se ha comportado la economía es el índice de volumen de la actividad económica, que básicamente nos dice, ¿verdad?, cuál ha sido pues la participación de las diferentes actividades en la economía, si estas han crecido, disminuido, etc. Quizás uno de los primeros, de las primeras señales que comenzó a dar la economía fue justo al cierre, ¿verdad? De hecho, son las únicas estadísticas que se tienen, que es, el cierre de las empresas, el sí. inicio de la cuarentena, que claro. es el único dato que se tiene respecto a cómo ha estado la actividad económica. No tenemos datos de más allá de marzo. El de marzo es el último dato que se presenta, y ya para esos meses se presentaba una caída en el índice del volumen de la actividad económica. Principalmente, digamos, el sector más afectado fue el sector de comercio, transporte y almacenamiento, ¿verdad? Y otras actividades de servicio. Esto es así porque evidentemente nuestra economía es una economía que se centra en el sector terciario, que tiene que ver justamente con comercio y servicio. Entonces, y fue también uno de los principales o de los primeros sectores en cerrar, ¿verdad? Estas, bueno, el sector turismo, por ejemplo, que el servicio de turismo, sectores de restaurantes, por ejemplo, todas las acciones recreativas. Entonces, este ha sido uno de los sectores más golpeados. Entonces, si bien es cierto, esto es coyuntural, también puede volverse algo estructural, porque aunque la pandemia esté afectando a todas las economías, Julia Evelyn ya señaló en otra entrevista, Julia Evelyn Martínez ya señaló en otra entrevista que efectivamente son estas economías que se centran en comercio y servicios las que serían más afectadas. Nosotros ya lo estamos viendo. De hecho, como usted comentaba al inicio de este bloque, se espera que el Producto Interno Bruto caiga entre el 4 y el 6%, y de hecho hay escenarios que son todavía más pesimistas, que nos dicen que puede llegar a caer hasta un 10%. Entonces, además, agregado a eso, bueno, quizás mencionar otro par de sectores que se han visto disminuidos en la actividad. De hecho, en todo lo que va del año, ha tenido una tasa de crecimiento negativa el sector agricultura, ¿verdad? Y sobre todo ahora, no, o sea, falta ver las cifras, ¿verdad?, de las pérdidas que se generaron con la lluvia, por ejemplo, el retraso que ha habido en la entrega de los paquetes agrícolas, a ver cómo eso va a afectar. Claro que esto también pone en riesgo el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria para el país, ¿verdad? Ya que somos altamente dependientes de las importaciones, y con este contexto generado en el mundo, pues nuestros principales socios económicos también están pasando una situación que posiblemente pueda haber mermada ese flujo comercial. Y el otro sector que también se ha visto bastante afectado es el sector, obviamente, de la producción industrial, ¿verdad?, que también ha sido uno de los que básicamente ha estado completamente parado, sobre todo ya, digamos, como en la segunda fase de la cuarentena. Entonces, pues, como digo, estos son los únicos datos que tenemos, que son los publicados por el Banco Central, pero ya nos dan luces de cómo todo esto va a afectar la economía. El otro tema importante es relacionado con el empleo. Nuevamente, no tenemos estadísticas, de hecho no hay cifras oficiales de cuál ha sido el impacto en el empleo, en la ocupación. Hasta el momento desconocemos, digamos, se pueden hacer estimaciones, pero desconocemos a ciencia cierta cuál ha sido el impacto, no cuál será, sino cuál ha sido el impacto dentro de esta cuarentena. ¿Cuántas personas se han quedado sin empleo? ¿Cuántas personas tienen suspendidos sus contratos? ¿Cuántas personas han visto disminuidos sus ingresos, ya sea porque son cuenta propia o porque son asalariados pero que no están trabajando el tiempo total de horas, ¿verdad? El único dato, digamos, oficial que se tiene es que en marzo y abril han disminuido en casi 50 mil empleos formales. 45.569, pero esto se sabe por el sistema de ahorro de pensiones, ¿verdad? O sea, las AFPs que
Claro.
reportan eso. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que se reporta entre la AFP y el IS. El IS, pues, se entiende que está volcado a la atención de la pandemia, ¿verdad? Y pues no se tienen más datos que eso. Sin embargo, pues hablar de 45.569 personas que están cesadas, digamos, no se sabe si están perdidos directamente o si están suspendidos, pero del sector formal, y a eso agreguemos todas estas personas que evidentemente han tenido que parar porque se autoemplean, ¿verdad? Y todas
Claro.
estas actividades están cesadas. Entonces, además de eso, ya decimos, hay una disminución en la actividad económica del país, se espera una caída en el crecimiento de entre el 4 y 6%, y los más pesimistas dicen que 10%, y la pérdida de empleo. Hay otra situación que agrava, y es que somos también dependientes de las remesas. La mayoría de estas familias que reciben remesas, pues básicamente dedican el 80% de estos montos que reciben al consumo, ¿verdad? No es que, digamos, al consumo de alimentos, al consumo de otros bienes básicos. No es
Claro.
que estas remesas se sirvan como un ahorro, por ejemplo, sino que también sirven para el día a día. Y las remesas para El Salvador son incluso tan importantes como la inversión extranjera directa, que las remesas equivalen por ahí por el 18% del PIB. Entonces, aunado a todo esto, de verdad que el panorama económico, aunque no lo creamos, es bastante pesimista, y relacionándolo con el tema de la deuda, pues todavía frustra más, sobre todo porque, como decía en el bloque anterior, bueno,
Sí.
toda la imagen que se ha proyectado a nivel internacional ha afectado también seriamente cómo se está percibiendo a El Salvador en temas de riesgo, por ejemplo. El último dato que se tiene de la Bolsa Nacional de Valores respecto a la calificación de El Salvador, estamos incluso por debajo de países como Honduras, abajo, de hecho, de la región somos uno de los países que está muy por debajo en términos de calificación de riesgo. Tenemos como calificación B menos, ¿verdad? Para hacer una idea. Honduras tiene una calificación W menos, o sea, BB menos.
Sí.
Y, digamos, la tasa de interés llegó a 9.29%, que es una tasa de interés
Alta.
bastante alta. Y esto ha justamente impactado en la colocación de CETES y LETES, o sea, de letras del Tesoro, instrumentos de corto plazo de deuda, ¿verdad? Estos se ponen a disposición en el país, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? Pero cuando no logran ser puestos a nivel nacional, tienen que salir a los mercados financieros. Y la percepción que hoy por hoy se tiene, pues, de El Salvador no es como la mejor que se tenga, y por tanto eso encarece nuestra deuda. De hecho, hace como 3 semanas salió una nota que decía, me voy a permitir leer
¿Cómo no?
el
Adelante.
encabezado, perdón, y decía: el coronavirus desenmascara el autoritarismo en El Salvador. Y este titular no es cualquier titular, porque la saca como esta casa de riesgo, Bloomberg, digamos,
Las clasificadoras, calificadoras,
clasifica.
perdón.
Sí, calificadoras de riesgo, que es
Sí.
una de las principales, ¿verdad? Que
Claro.
está alojada en Nueva York. Entonces, prácticamente nosotros como país no somos ahorita, pues,
Credibles.
buenos sujetos de deuda, ¿verdad? De hecho, hay unas proyecciones del ICEFI, por cierto, que decían que antes del COVID la deuda pública sobrepasaba el 72%. Después del COVID se estima que iba a llegar a casi el 90%, 87%. ¿Qué significa eso? Significa que de cada $100 que se produzcan en El Salvador, 90 van a ir al pago de deuda. Esto teniendo en cuenta que esta información que yo estoy dando no había salido todavía. Entonces puede ser que la deuda todavía se encarezca aún más. Entonces, altos niveles de deuda, poca posibilidad de poner bonos en el exterior, que puedan ser comprados a intereses que no socaven aún más la economía, la pérdida de empleo, la disminución de las remesas, porque pues las remesas vienen principalmente de Estados Unidos, donde también se está sufriendo un grave impacto en el empleo, la disminución en la actividad económica, etcétera, la poca claridad que se tiene de la reapertura, porque ciertamente sí. Hay ahí pues una postura de estira y encoge entre el Ejecutivo y el Legislativo, que nos tienen un limbo político y que, bueno, no tenemos claridad de que eso efectivamente se dé, como ese plan que se tiene de reapertura se dé, porque, bueno, hasta el momento no he escuchado yo el pronunciamiento de la sala. Algunos dicen que es inconstitucional. La verdad, yo no puedo meterme en ese tema, ¿verdad? Eso le corresponde a los que estudian derecho, pero claro. Lo que sí es que todo esto nos pone en vilo en materia económica y que socava aún más, pues, la frágil economía salvadoreña, ¿verdad? Y que acrecenta los impactos que se puedan generar.
Gerardis, por ahí escuché, a ver qué opinas al respecto, de que en realidad este forcejeo entre el órgano legislativo y el ejecutivo lo que está expresando en el fondo es que hay una nueva clase, por así decirlo, dirigente y que quiere su parte del pastel y que la otra está ahí precisamente no cediéndolo. Va, está bien buscar una parte en el pastel, pero el problema es cuando se hace en contravención a la Constitución.
Sí, bueno, hay quienes que analizan que esto es sí. Básicamente una lucha de cúpulas, ¿verdad? De viejas cúpulas respecto a las que se quieren posicionar ahora pues, en el poder económico, que siempre ha estado ligado al poder político. Claro. Entonces, pues, como repito, ¿verdad? Digamos, tampoco las intervenciones del presidente podemos ser ingenuos y decir que han sido pues sin buscar ninguna otra intención, ¿verdad? La intención que claramente se busca y cada cadena nacional y cada conferencia que hace parecerá un mitin, ¿verdad? Un mitin porque, claro, ya están de cara al 2021, ¿no?
Ya empieza.
Tener el poder en el legislativo, estar en el ejecutivo, por supuesto que en términos de concentración de las acciones de poder, son convenientes no para el pueblo salvadoreño, sino para quienes están gobernando.
Sí, y podríamos decir que, bueno, hay un actual régimen y estilo de gobernanza. Esto como que realmente no es buen augurio, a juzgar por las señales que hemos visto, ¿verdad? Todo eso, pues, está haciendo que se vayan empeorando los problemas que a lo mejor pudieron haberse manejado mejor. Entonces, sí, ¿verdad? Esto va a impactar negativamente en la pobreza, la informalidad y la exclusión social. Porque lo que tenemos es que hay un conflicto entre dos poderes del Estado y, mientras tanto, pues...
Yo creo que entre los tres poderes, de hecho. Claro que dos están como más cerca.
Sí, incluyendo a la sala, ¿verdad? Quien tiene que dirimir los conflictos entre los otros dos. Pero lo cierto es que va a empeorar todo este panorama porque no se da una respuesta más adecuada a estos problemas. Los de fondo, ¿verdad? Los que ya venían y hoy que se han agravado con estos recientes eventos. Bien, entonces todo esto sí va a empeorar. Y Meraris, ¿qué opinión te merece, pues, esta cuestión? ¿Cómo ves tú el panorama a corto plazo, antes que acabe este año? Esto va a empeorar, no se sabe. ¿Cómo lo ves tú, digamos, el desenlace que va a tener esto? ¿Será, cómo ves tú, cómo te podrías ver esto de aquí a diciembre?
Pues bueno, como he mencionado, digamos, con todo esto que no se nos avecina, sino que ya lo tenemos prácticamente encima, el panorama ciertamente no es favorable, ¿verdad? No es tan positivo como lo quisiéramos, ¿verdad? Yo considero que al igual que la mayoría de personas No es que estemos en contra del presidente, no es que estemos en contra del gobierno,
Claro.
es que simplemente lo que pedimos es, pues, que las cosas se hagan de la manera correcta, ¿verdad? Hay protocolos que seguir, leyes que cumplir, etcétera. Y bueno, la verdad es que de aquí a diciembre puede ser que cerremos el año, como digo, con cifras negativas. Pero la esperanza es no cerrar con cifras tan negativas, ¿verdad? Que algo se pueda hacer. Y yo creo que nunca es tarde como para poder decir, bueno, sí, nos equivocamos en esto y esto, y poder aceptar consejo. Yo pienso que hay muchos profesionales que han vertido su querer ayudar, ¿verdad?
Claro.
Incluso de pues los especialistas en salud que han dicho, bueno, podemos asesorar, ¿verdad? He visto también economistas que han dicho, bueno, podemos asesorar este tema de los $300, que fue un impacto bastante grande en términos de la cuarentena, porque fue la primera vez que mucha gente sale a la calle, ¿verdad? Y que posiblemente se convirtió en uno de los focos de infección, ¿verdad? Las
Sí.
recientes declaraciones que fueron en la comunidad Nueva Israel, por ejemplo, que donde se dieron la entrega de paquetes simbólicos, entrega simbólica de paquetes, perdón, que también mucha gente sin guardar el debido distanciamiento físico, ¿verdad? Entonces, creo que una de las claves para que no cerremos tan negativamente en términos, pues, económicos y sociales también, es que el presidente pueda tener esa disposición política de entenderse con los demás órganos del Estado y también de dejarse asesorar. Es decir, poco conocemos de quiénes en realidad pues toman la decisión o quiénes en realidad llevan las riendas del país, ¿verdad? Pareciera ser que los ministros, ministras, al final son solo una cara, pero las decisiones reales no sabemos dónde se están tomando ni de qué forma, ¿verdad? Como repito, hay poca transparencia en el manejo de todo el quehacer del Ejecutivo, que si no se corrige, pues evidentemente el panorama que nos espera es aún más sombrío.
Merares, ya para ir concluyendo este programa, ya dijiste desde luego algunas recomendaciones. ¿Habrán algunas otras que puedas añadir y a guisa ya de reflexión final o unas palabras finales para los radioescuchas, Merares?
Bueno, quizás hay algunas que son como bastante dirigidas a sea cuestiones bastante concretas, ¿verdad?
Sí.
Y no ha salido tan a fondo, pero a mí me parece que es importante. Por ejemplo, ya lo mencionaba un poquito sobre el tema alimentario en el país, ¿verdad? Esto es, pues yo en realidad no he escuchado que se hable tanto de ello. Y debería ser uno de los temas que deberían de preocupar. Entonces, digamos, de momento se está supliendo la necesidad de las familias mediante la entrega, ¿verdad? Que también ha sido bastante de entrega de paquetes porque ha sido bastante criticada, dado que no se sabe cómo se están repartiendo. También, bueno, no se tiene, creo yo, un diagnóstico de estas comunidades. No se tiene un plan certero para que las personas que se autoemplean puedan regresar a sus actividades. Y me parece que esto debería ser de verdad algo que debe de atenderse de inmediato, porque se está hablando, claro, de estas personas que trabajan en formalidad, que puede hacer que sus empresas le den como las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Para poder desempeñar sus labores, pero ¿qué hay de estas personas que no son pocas? Casi el 50% de las
Claro.
personas se emplean por sí mismas.
Así es.
Entonces, ese debe ser un tema bastante crucial. Lo otro es que, bueno, esta pandemia tiene una raíz que es ambiental y los eventos que vivimos recientemente de las tormentas también tienen una raíz ambiental. Y el medio ambiente nunca ha sido una estrategia clara dentro de este gobierno, ¿verdad? De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente fue uno de los que sufrió recortes, Recientemente sufrió otro recorte porque se le trasladó dinero para el pago de salarios a ANDA y el Ministerio de Agricultura también fue uno de los que sufrió recorte. O sea, dos ministerios que son clave para esto que estoy
Sí, que
comentando. Entonces, me parece que debe haber una estrategia en este sentido. Es decir,
sí.
estos eventos extremos que estamos viviendo cada vez son más recurrentes, ¿verdad? Y aunado con la desarticulación que ha habido, por ejemplo, del sistema de protección civil a nivel nacional, por supuesto que podemos esperar que los impactos sean más graves. El invierno apenas está comenzando para hablar
Sí.
en ese término. Entonces, si no se toma una estrategia que realmente solvente estos vacíos que se dejaron ver con Cristóbal y Amanda, pues las cosas van a seguir peor.
Excelente, Merari. Tenemos ahí cuatro puntos importantes y que se los voy a recalcar a los radioescuchas. Seguridad alimentaria prioritaria, igual que un plan para el autoempleo, así como también rescatar al Ministerio del Medio Ambiente, pues precisamente, ¿verdad? El origen de estos dos golpes que ha sufrido, pues tiene su raíz precisamente en el maltrato al medio ambiente y aparte de esto, pues también protección civil, pues todavía, ¿verdad? Y vale el llamado que la estación lluviosa apenas comience. Merari, quiero agradecerte, ¿verdad? Que hayas estado con nosotros nuevamente, esperando que también pues nos acompañes más adelante. A ustedes también, Radio Escucha, les agradezco su sintonía a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos del Departamento de Economía por su apoyo permanente, que también nos lo brinda YSUCA. Y un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessi Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y hasta la vista.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.